Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se oye bien? Ya, creo que está. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de dónde está nuestro deleite, en qué es en lo que nos estamos gozando, qué es lo que mueve nuestros sueños, nuestros anhelos, dónde están puestos nuestros ahorros, qué es lo que nosotros pensamos, queremos y vemos, ¿verdad? El día de hoy el mundo nos ofrece pues realmente un infinito de alternativas, muchísimas alternativas en las que podemos nosotros encontrar cómo, vamos a decirle utilizar, por no decir desperdiciar nuestro tiempo, en las que podemos ver desde el trabajo, desde fiestas, desde estar trabajando para conseguir algún objetivo. Y pues el mundo siempre está ofreciéndonos cómo entretenernos, cómo hacernos disfrutar, cómo darnos algo en que poner nuestra esperanza. Y puede ser desde cosas positivas como decir, bueno, yo tengo mi esperanza puesta en mi familia, yo quiero tener una familia, yo quiero tener un esposo, yo quiero tener una esposa, tal vez hijos. Y vivimos anhelando esto, ¿no? Vivimos diciendo, bueno, pues el día que me case ya voy a ser feliz. Cuando realmente si tú no eres feliz de soltero, menos vas a ser feliz casado. Siempre uno piensa, ¿no? Dice, bueno, ahora que nos casemos, pues ya los problemas se dividen. No es cierto. Se multiplican, ¿no? Ahora tienes dobles. Y dice, el dinero se va a multiplicar y no es cierto, se divide. Entonces, pues, si no eres feliz de soltero, de casado, menos vas a ser feliz. Entonces, la esperanza puesta, digamos, en un esposo, una esposa, unos hijos, pues tampoco es lo correcto, ¿no? Muchos están pensando en ahora que tenga mi casa, o ahora que me vaya de viaje, ahora que tenga el nuevo coche, las fiestas. O sea, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde ponemos realmente nuestra esperanza de obtener satisfacción? ¿Dónde queremos ser felices? Esta es una pregunta muy importante, es una pregunta con consecuencias eternas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 1 al respecto. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en este comienzo del libro de los Salmos acerca de dónde tenemos que poner nuestros ojos para obtener gozo y deleite? Vamos a leer este Salmo 1. Dice, «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá». A lo largo de este salmo, es un salmo cortito, vemos que se hace un contraste entre dos personas. Y al final de este salmo nos presenta dos alternativas. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces nos habla de dos tipos de personas. El Salmo está dividiendo al mundo en dos grupos muy grandes, los justos y los impíos. Y la pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Estás dentro de los justos o estás dentro de los impíos? Si eres justo, tu camino va a ser conocido por Dios. Tu camino dice que lleva a la congregación de los justos. Sin embargo, el camino de los impíos es para perdición. Tenemos que meditar muy bien dónde estamos nosotros. Vamos a ver un poquito más acerca de esto, de quiénes son los justos, quiénes son los impíos. Y vamos a revisarlo. Entonces, estos dos tipos de personas también nos advierte que hay dos destinos. Para los justos dice que son como un árbol plantado junto a un río, un árbol plantado junto a corrientes de agua. En ese lugar donde está plantado este árbol obtiene todo lo que necesita Dice, para que su hoja nunca se marchite, para que su fruto esté siempre a su tiempo. Dice el Salmo que los justos van a terminar en la congregación de los justos. Van a terminar con Dios, van a terminar junto a Él. Y que su camino, dice que es conocido por Dios. El camino de los justos está delante de Dios. Dios lo conoce, Dios lo guarda, Dios camina con ellos. Dios los prospera, dice que en todo lo que hacen. No así los impíos. Los impíos dice que son como la paja. Los impíos son movidos por el viento de un lugar a otro, no tienen raíces, están secos, no tienen vida, no producen frutos. Son completamente inútiles delante de Dios. Y dice que su camino termina en destrucción. Su camino no los va a llevar delante de Dios. Su camino no va a estar en la congregación de los justos. Dice que ellos no se podrán sostener en el juicio. Y el final de ellos es, pues finalmente en el infierno. Finalmente no tienen salvación. Ellos no van a poder estar delante de Dios por toda la eternidad. Entonces la pregunta otra vez es, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres? ¿Eres un justo o eres un impío? Junto con estas dos alternativas de las personas, el salmista menciona una diferencia muy importante entre los justos y los impíos. Dice que los justos se deleitan en la ley de Dios y que meditan en ella de día y de noche. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace el justo? Dice que se deleita en la ley de Dios. Él lee la Biblia y obtiene de ahí su gozo. Ahí es donde él obtiene satisfacción, obtiene el alimento para su alma, obtiene lo que él necesita para vivir. Obtiene aliento en los problemas, obtiene la guía. Y se goza en eso. Dice que medita en la ley de Dios de día y de noche. Constantemente la ley de Dios está en sus mentes. Y otra vez les hago la pregunta, ¿son justos? ¿Realmente cumplen con esto que está diciendo la Biblia de los justos? ¿Que meditan en la ley de Dios? ¿Que se gozan en ella? ¿Que de ahí obtienen su deleite? ¿Que ya se olvidaron de las cosas que el mundo nos ofrece? No para hacerlas a un lado, sino para obtener el deleite de ahí. El mundo no nos va a dar paz, no nos va a dar lo que nos promete, no nos va a dar esa felicidad, sino que realmente está en Dios. Dios te puede dar todas las cosas que el mundo te ofrece de una manera correcta, de una manera sabia, de una manera cuando tú las necesites para su gloria, pero no para darte la felicidad, sino para satisfacer tus necesidades. Sin embargo, nuestra fuente de gozo debe de estar en Dios, en su palabra, y ahí es donde la Biblia nos enseña que debemos de gozarnos. Y dice que los impíos buscan su consejo en el mundo. Cuando tienen un problema, acuden al mundo. Acuden a buscar en sus amistades, a buscar en un adivino, a buscar en las cartas, a buscar en diferentes alternativas que el mundo ofrece para encontrar un consejo. Pero no se les ocurre buscar en Dios, no se les ocurre buscar en la Biblia. Dice que los impíos se gozan en las amistades del mundo, que se gozan en estar reuniéndose con los pecadores, ¿no? Que se gozan en estar ahí haciendo cosas equivocadas, haciendo lo que no conviene, lo que no agrada a Dios, lo que hemos visto y lo que se enseña la Biblia, que no es lo correcto. Los impíos se burlan de Dios y de los que lo siguen. Dice que están en la silla de los escarnecedores, ¿no? Haciendo cosas equivocadas, haciendo burla de los que están siguiendo la palabra de Dios. Y no directamente se burlan de ellos, tal vez, pero al ignorarlos, se están burlando de Dios. Al ignorar la palabra, al ignorar la Biblia, al ignorar las enseñanzas, al escuchar una enseñanza y decir, no, eso no es lo que yo quiero hacer, eso no es correcto, eso son enseñanzas antiguas, tal vez mi abuelita quiera seguirlas, eso es burlarse de Dios, eso es hacer a un lado a Dios. Cuando tú acudes con alguien, le llevas un consejo de la Biblia y te desprecia, eso es burlarse de la congregación de Dios, de los que llevan de los que están buscando a Dios. Entonces, esos son los impíos. Así nos los describe este Salmo. Así los está mostrando y dice que el camino de ellos es perdición, mientras que el camino de los justos es estar con Dios. Entonces, nuestra conclusión es clara, ¿no? Los que son bendecidos, los que son bienaventurados, son aquellos que se deleitan en la ley de Dios, en vez de estarse juntando con las personas que hacen escarnio de la ley de Dios, que hacen escarnio de la Biblia, de los que lo siguen, en vez de estar buscando consejo en el mundo y de estar practicando el pecado con otras personas. El llamado de este salmo es a que nosotros nos deleitemos en la ley de Dios. Este es el primer salmo que encontramos dentro de este libro tan maravilloso, tan profundo, con tanto gozo que nos comparte el libro de los salmos. Y lo primero que nos enseña es, dice, te tienes que deleitar en la ley de Dios. Cuando tú vas a entrar al libro de los salmos, el primero que te recibe es eso. Tú tienes que gozarte en lo que vas a leer, en lo que vas a escuchar, en lo que Dios te va a hablar. Medita en ello y ahí vas a encontrar tu gozo. Ahora, al comenzar este estudio, vamos a aclarar un punto que es importante. Muchos de nosotros amamos, hemos escuchado que la salvación es por fe, no por obras. Y al hablar de justos y de impíos, parece como que estamos hablando de salvación por obras, como que la salvación se obtiene por cumplir con ciertas reglas. Vamos a ver que esto no es así. Realmente la salvación es por fe. La salvación es por creer en Jesucristo. Sin embargo, sí existe un grupo de los que son justos y de los que son impíos. Nosotros hemos leído en Romanos 3:10, que dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, si no existe ningún justo, ¿cómo es que el salmista dice que el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá? Y por otro lado, Pablo nos dice, no hay justo ni aun uno. Vamos a leer este de Romanos 3:10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Es lo que nos está enseñando Pablo ahí un poco más adelante en el Nuevo Testamento. Perdón. Y nos dice que no hay un justo. Ahora, Pablo está parafraseando un salmo también. Vamos a ver cuál es el salmo al que está refiriendo aquí Pablo y qué es lo que nos dice este salmo. Es el salmo 14, del 1 al 3. Y dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Este es el salmo que está citando Pablo. Es lo que él está parafraseando, es lo que él está diciendo. Ahora vemos, Pablo utiliza la palabra no hay justo y el salmo dice no hay quien haga el bien. Sin embargo, se refieren al mismo grupo de personas. Esas personas que están actuando, que están trabajando, que están viviendo como justos delante de Dios. Vamos a ver un poco más adelante en este mismo salmo qué es lo que dice de estas personas. Dice en el Salmo 14, dice del 4 al 5, continúa y dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, ni devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. Entonces, en este mismo Salmo, se está refiriendo a un grupo de personas, la generación justa. Entonces podemos entender que no se refiere el salmista a que no existe absolutamente nadie que no sea justo, sino más bien se refiere a que en el trabajo de Dios uno puede ser justificado, uno puede ser justificado por el trabajo que hace Dios en la vida de las personas, no que nosotros seamos justos por nuestra manera de vivir, sino que somos justos porque Dios nos justifica, porque Dios está con nosotros, porque Dios ha trabajado en nuestras vidas y nos ha sacado de ese grupo de impíos, y nos ha pasado a ser ahora justos, somos justificados, hemos sido limpiados por el trabajo de Dios. Entonces a lo que se refiere es que fuera del trabajo santificador de Dios, fuera de lo que Dios hace en la vida de las personas, no podemos encontrar a una persona justa. No podemos encontrar a alguien que haga el bien. No podemos encontrar a alguien que no peque. Entonces vemos que lo que estamos explicando aquí, lo que dice el Salmo 1, de que hay justos y que hay impíos, que hay un camino para los justos y otro camino para los impíos, no es contrario a lo que estaba enseñando Pablo de que no hay justos, sino que realmente se refiere a que el hombre por sí mismo no se va a salvar. Necesita de Dios, necesita del trabajo justificador de Dios, necesita del pago que Jesucristo hizo por nosotros para poder ser limpios de nuestros pecados, para poder ser salvos. Pablo concluye en ese en Romanos 3, dice, no hay temor delante de sus ojos, al referirse a este grupo de personas. Y sin embargo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los santos, las personas que viven para Dios, se caracterizan porque hay temor de Dios delante de ellos. En el Antiguo Testamento vemos que había gente temerosa de Dios y eran las personas que vivían para agradar a Dios. Y estos son los justos, ¿no? Son los que Dios ha hecho su trabajo en sus vidas. Salud. Ahora, ahí mismo en el libro de los Salmos, vamos a ver un ejemplo más de cómo se habla de los justos y cómo son personas que han sido perdonadas, personas que se han arrepentido, personas que han llegado delante de Dios y han puesto su pecado, lo han expuesto y Dios los ha limpiado. Vamos a ver el Salmo 32. Y dice, ¿cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía como con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces estamos viendo aquí a una persona pecadora, a una persona que tenía la carga del pecado sobre sí, y dice que esa culpa lo hacía desvanecerse, acababa con su vitalidad. Dice, sin embargo, confesé mi pecado, lo llevé delante de Dios, lo expuse ante Dios, y Dios me limpió, Dios me perdonó. Continúa el Salmo, y dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Vemos que se refiere a una persona como santo. Y se refiere a la persona cuyo pecado ha sido perdonado. No se refiere a una persona que no peca, sino a aquel que ya ha obtenido el perdón de Dios, aquel que ha expuesto su pecado y lo ha presentado delante de Dios, se ha arrepentido de él y ahora ha recibido la limpieza de Dios. Dice, ahora él es un santo. Dice, tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora cambia la persona. Habla Dios. Y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El consejo de Dios, se fijan qué precioso es. Dice, con mis ojos puestos en ti, te voy a dar consejo. Te voy a aconsejar. No como los impíos, no como aquellos pecadores en quien está buscando consejo el impío, ¿no? En el mundo. Dice Dios, no. Si yo te voy a aconsejar con mis ojos puestos en ti. Dice, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Dice Dios, no sean como mulos, no sean como caballos. Acérquense, aquí estoy. Dice el caballo y el mulo, dice, si no los tienes bien amarrados y no pones el freno en ellos, no se acercan. Muchos son los dolores del impío, pero al que confíe en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor, regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Quiénes son los justos aquí? Los que confían en el Señor, los que se han acercado a Dios, los que han confesado su pecado. Ellos son los justos, no los que son perfectos, no los que viven sin pecado, sin mancha, y que ya no tienen necesidad de arrepentirse. No, los que tienen necesidad de arrepentirse, los que tenemos necesidad de arrepentirnos, pero confiamos en Dios, en su perdón, en su misericordia, esos son los que somos los justos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y dice, acérquense, regocíjense.
Solamente nosotros somos que somos sensibles al pecado. Nos damos cuenta de inmediato que hay pecado en la vida. Y el Señor ahí nos está diciendo, acérquese a Él. Él solamente está el perdón de pecados. Y volver otra vez a guardar alas para volver otra vez a estar en el Espíritu. Me llama la atención también el versículo que se dio por en la mañana de Isaías. Que también habla de dormir, dice que todos los que son fiestas solemnes, sacrificios, lo tienen harto.
Sí.
Y me llamó mucho la atención. O sea, ya está cansado de eso. No dice, acérquense a mí. Los pecados fueren rojos como la cama, serán enflanquecidos contra mí. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí.
Sí.
Pero una cosa muy importante, y a mí tiene satisfacción poder compartir esto con ustedes, es que es nada más para todos santos, que es pecador y es santo, sabe que tenemos perdón en Cristo Jesús.
Sí, sí, gracias, man. Sí, realmente. Lo que enseñaba César en la mañana, yo dije, híjole, parece que nos pusimos de acuerdo acerca de las enseñanzas. Pero sí, es cierto, o sea, el perdón está en Dios, está en su palabra, como nosotros podemos acercarnos a Él. Dios aborrece todas esas obras que hacemos para tratar de justificarnos, sino que realmente Él busca que confiemos en Él, que descansemos en Él para salvación, que vayamos a Él a buscarlo. Con un corazón sencillo, con un corazón, dice, contrito y humillado. Y vamos a ver entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Los justos son las personas perfectas y sin pecado? No. Los justos son los que confían en Dios para su gozo, confían en Dios en su arrepentimiento y confían en Dios para su perdón de pecados. Esos son los justos. Los justos no son personas que nunca pecan. Cuando la Biblia se refiere a un justo, se refiere a este tipo de personas que han confiado en Dios y que dependen de Dios para su salvación, que han confesado su pecado delante de Dios, que se han arrepentido y que confían únicamente en la sangre de Jesucristo como el medio de salvación. No hay otro medio, no hay otra forma en que podamos ser salvos, es únicamente a través de Jesús. Y a los que confían en Él, ellos son los justos. Ahora pasamos a explicar ahora un poco esto, de que el Salmo 1 nos enseña a deleitarnos en Dios, nos enseña a deleitarnos en su palabra, nos lleva a que busquemos a Dios constantemente, a que ahí encontremos nuestro deleite, y nos enseña estas características de los justos, ¿verdad? Que son aquellos que han confiado en Dios, y Dios quiere que nosotros seamos justos, que nosotros dependamos de Él y que confiemos en Él, y Dios quiere que esta iglesia en la que nosotros estamos sea una iglesia de justos, que aprendamos a depender únicamente de Él para el perdón de nuestros pecados. Ahí en el libro de los Salmos también encontramos en el 119 algunos versículos. Bueno, todo el Salmo 119 habla acerca de la Biblia, habla acerca de la palabra de Dios, habla acerca de su ley y de cómo se goza uno en ella, y dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista está escribiendo aquí y dice: yo amo la palabra de Dios, Yo amo lo que veo ahí. Todo el día me regocijo en ella. Todo el día estoy meditando en la palabra de Dios. Ahí es de donde yo obtengo realmente mi gozo y mi paz. No importa los problemas que hay alrededor de mí, yo confío en Dios, me deleito en sus promesas. Más adelante en el 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tenemos que aprender a disfrutar de esta palabra de Dios, aprender a tomarle el gusto, a tomarle ese sabor que podamos decir es más dulce que la miel, es más dulce que lo más dulce. Yo ahí es donde puedo gozarme, es donde yo realmente puedo ver a Dios, saber quién es mi Dios, puedo agarrarme de sus promesas, puedo aprender cómo Él me cuida, cómo Él trata conmigo, cómo Él dice que en todo lo que haga prosperará si yo estoy gozándome en su ley. Entonces es importante, ¿no?, que aprendamos y veamos qué es lo que Dios nos pide. Ese es el consejo que Dios nos da, es lo que Él nos ordena. Si tú realmente quieres ser feliz, si tú realmente quieres estar gozándote, tienes que ir a la Biblia. Y no es a leerla descuidadamente. Dice, tienes que meditar en ella de día y de noche. Tienes que ponerla en tu mente, tienes que ponerla en tu corazón. Y esto no es algo que suceda de una forma natural, es algo que únicamente Dios nos lo puede dar. Es algo que le tenemos que pedir a Dios y que Él va a quitar el velo de nuestros ojos para que podamos verlo a Él, para que podamos entender su palabra y que no parezca locura. Que no parezca una tontería, que no digamos, pero qué disparates son estos, ¿no? Porque dice que al hombre natural, dice, la palabra de Dios es locura. No la pueden entender. Entonces tenemos que pedirle a Dios que haga ese trabajo en nosotros y que realmente nos transforme. Cuando Jesús vino al mundo, también hubo una división entre los justos y los que no eran justos. Y nosotros tenemos que aprender que el cristianismo no es una serie de reglas, no son mandamientos que tenemos que cumplir, no está basado en la fuerza de voluntad de las personas, no está basado en qué tan fuertes somos para cumplir con las resoluciones que hemos tomado y decir, bueno, pues a partir de hoy no voy a pecar. Porque sabemos que aunque nos lo propongamos con todas nuestras fuerzas, volvemos a caer y seguiremos cayendo. Si no es en el mismo pecado, es en un pecado diferente, pero somos pecadores. Y es por eso que los justos no son los perfectos, sino los arrepentidos. Si Dios pidiera como un requisito para la salvación el ser perfectos, nadie podría ser salvo. Pero Dios nos conoce, Dios nos creó, y Dios sabe que somos pecadores, y lo único que nos pide es que tengamos fe, que creamos en Él y que nos arrepintamos. Y eso es lo que necesitamos para ser salvos, para estar junto a Él. Cuando Jesús vino también, se estableció una división en las personas entre lo que amaban y lo que no amaban. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El cristianismo, más que estar basado en las obras, está basado en la pregunta que les hacía al principio: ¿dónde está puesto tu gozo? ¿De dónde obtienes satisfacción? ¿De dónde obtienes paz? ¿Dónde estás buscando la felicidad? El cristiano busca todo eso en Dios. El cristiano obtiene paz y gozo de Dios. Si nosotros estamos buscando nuestra felicidad lejos de Dios, es que realmente no somos salvos. Es que realmente no hay un trabajo de Dios en nuestras vidas aún. Es que necesitamos ser transformados por Él. Es que nuestros ojos necesitan ser abiertos. Es que nuestros corazones aún no han sido tocados por Dios. Entonces realmente el cristianismo es: ¿dónde estás buscando? ¿Dónde está tu gozo puesto? Y sigue la pregunta abierta, ¿no? ¿Eres justo o eres impío? La Biblia es la que nos da la guía, o sea, yo no les voy a decir quiénes son justos o quiénes no. La Biblia pone los estándares, pone la línea y dice: la división está aquí. ¿De qué lado estás? ¿Dónde está tu gozo? ¿En Dios? ¿O en el coche, la casa, los viajes, el trabajo, la familia, etcétera, ¿no? O sea, realmente, fíjate la línea, ¿de qué lado estás parado? Y pues la pregunta que surge es, ¿cómo le hago? Yo quiero gozarme en Dios. Yo quiero que mi gozo esté puesto en su palabra. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque sigo poniendo mis ojos en la casa nueva, sigo poniendo mis cosas en que necesito dinero, sigo buscando la satisfacción en otras cosas, estoy pensando nada más en la película que estrenaron para ir a verla. ¿Cuándo me toca fiesta? ¿Qué hago? Pues el mismo salmista que escribió «Cuán dulces son mis palabras», perdón, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca», escribió en el versículo 18, está orando y le dice a Dios: Dios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No es algo natural, no es algo que se nos dé de forma espontánea. Realmente es algo que Dios tiene que producir, y es algo que nos enseña Dios que le podemos pedir, que le tenemos que pedir, que le digamos: Dios, abre mis ojos, estoy ciego. Pero si no reconocemos que estamos ciegos, no le vamos a pedir que abra nuestros ojos. Si no reconocemos que estamos perdidos, no le vamos a pedir que nos salve. Si no reconocemos que vamos caminando rumbo al infierno, no vamos a pedir que perdone nuestros pecados, ni vamos a llegar a exponer nuestros pecados delante de Él, si no reconocemos que somos pecadores. El otro día escuchaba a un predicador que decía: llevar a una persona al cielo es muy fácil. Lo difícil es hacerles entender que van caminando rumbo al infierno. Porque todos nos creemos justos, todos creemos que somos buenos, todos creemos que si comparan nuestras obras buenas y malas son mejores o son más grandes nuestras obras buenas. Pero Dios no se mide por eso. Dios no va a tomar eso como comparación. Realmente lo que Él busca es: ¿te has arrepentido? ¿Te estás gozando en Dios? ¿Me estás buscando para obtener paz y felicidad? ¿Confías en mí? Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios nos pide. Depositar nuestra confianza en Él es fe, nada más. Entonces piensen otra vez, ¿de qué lado están? ¿De qué lado estamos parados? Y la respuesta es esa, ¿no? Si realmente queremos ser transformados por Dios y disfrutar de su palabra, tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, pedirle que nos permita disfrutar, que ponga en nosotros papilas gustativas para poder disfrutar de ese, de eso dulce que Él da, ¿verdad? Y esas papilas gustativas son espirituales, no son algo que esté ahí cuando nacimos. Dios las tiene que poner, Dios tiene que quitarnos la ceguera, y de esa manera vamos a poder disfrutar de su ley, vamos a poder meditar en ella. Yo quería compartirles, para cerrar, un ejemplo de un señor que se llama George Mueller. Él vivió de 1805 a 1898. Él es un cristiano pues famoso, conocido. Él se dedicaba a poner orfanatorios, y hay algunos libros acerca de él y dan muchos ejemplos de cómo él confiaba en Dios, de la manera en que él oraba, la manera en que él dependía de Dios. Y él escribió y decía: dice, el primer asunto que tengo que atender cada día es tener mi alma contenta en el Señor. Lo primero de lo que me tengo que preocupar no es de cuánto debo servir al Señor o de cómo debo glorificarlo, sino cómo voy a tener mi alma contenta y cómo voy a alimentar a mi hombre interior. Dice, yo no me tengo que preocupar de cómo voy a servir a Dios hoy. Dice, yo lo que tengo que ver primero es cómo voy a ser feliz, cómo voy a estar contento el día de hoy. ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a obtener mi gozo? Dice, pues ¿cómo podría yo llevar la verdad a los inconversos o alentar a los creyentes, o darle alivio a los afligidos, o buscar ser un hijo de Dios, si no soy feliz en el Señor? Si yo no estoy contento con Dios, ¿cómo voy a pedirle a otra persona que sea contenta? Si yo no estoy gozándome en Dios, ¿cómo le voy a decir a una persona que está triste, busca tu gozo en el Señor? Sería falso, ¿no? Sería hipócrita. Entonces dice, lo primero que yo tengo que hacer es buscar mi gozo, estar feliz yo, cada mañana estar contento con Dios. Dice, de esa manera sí voy a poder cumplir con lo que Dios me pide de una manera correcta, con un espíritu adecuado. Dice, todo esto sería hecho con un espíritu equivocado. Dice, si yo no estoy feliz en el Señor. Y también nos enseña George Mueller que lo que él hacía cada mañana, dice que al principio de su vida cristiana, él se levantaba a orar. Y dice que él pasaba mucho tiempo orando, dice, pero la verdad, dice, es que yo divagaba. Yo me ponía a orar, dice, pero pronto me encontraba pensando en otras cosas, me encontraba orando por cosas tal vez no muy trascendentes, pensando en problemas, y no, mi oración no estaba centrada en Dios. Dice, pero Dios me enseñó después que realmente lo que yo tenía que hacer era una oración muy breve, y era una oración pidiendo la guía de Dios. Y después de orar brevemente pidiendo guía, irme a la Biblia y alimentarme de la Biblia, y meditar en cada versículo que fuera yo leyendo, y que la Biblia me fuera guiando a qué es a lo que tenía que orar, porque era por aquello que Dios quería que yo orara ese día. Dice, y al ir leyendo la Biblia, al meditar en un versículo, a veces me encontraba dando gracias, a veces me encontraba pidiendo perdón, a veces me encontraba intercediendo por otras personas. Decía, pero Dios es el que me guiaba por qué orar. Cada versículo se lo leía, meditaba en él y obtenía algo, y oraba. Y dice, de esa manera yo alimentaba mi hombre interior, de esa manera yo obtenía gozo, de esa manera yo veía las promesas de Dios, las apropiaba, oraba porque Dios las hiciera una realidad en mi vida, y yo salía con gozo, salía feliz, salía alentado. Y esa es la manera que, digamos, vemos un ejemplo práctico de cómo obtener el gozo en la palabra de Dios. Y no es una lectura distraída, una lectura pensando en otra cosa, sino realmente es leer y pensar qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que Dios me está diciendo, y que eso me lleve a ponerlo delante de Dios y después a lo largo del día a actuar. Y ese es el ejemplo que nos daba George Mueller. Y pues para concluir, pues otra vez quiero leer el Salmo 119:18 que dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y recordar que los justos son aquellos que se gozan en la ley de Dios, aquellos que están buscando su satisfacción en Dios. Y que los justos no son los perfectos, sino los que se han arrepentido de sus pecados y confían en Dios para el perdón. Pues bueno, vamos a concluir entonces con una oración. Sí. Sí. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor?
Era un ateo ruso.
Sí. Gracias. Sí. La vida sin Dios no tiene propósito. Propósito. Bueno, vamos a concluir con una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido estar aquí reunidos. Te damos gracias porque tú has quitado los obstáculos para que pudiéramos estar aquí y escuchar tus enseñanzas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú has dejado a lo largo de muchos siglos, Señor, tus enseñanzas para que pudieran llegar a nuestras manos. Te pedimos ahora, Padre, que tú abras nuestros ojos, que quites el velo que hay puesto en nuestros corazones, Señor, para que podamos verte a través de ella, para que podamos disfrutar de tu palabra grandemente, Dios, que podamos gozarnos en ti. Dios, sabemos que este es un milagro que únicamente tú puedes hacer. Padre, te pedimos que toques nuestros corazones, te pedimos que nos limpies de nuestros pecados y que nos lleves a vivir únicamente para ti, Señor, y que aprendamos a buscar nuestro gozo únicamente en ti, Padre. También recordándote, Señor, por todos aquellos que ahora están pasando por algún problema, por alguna aflicción, por alguna enfermedad, que tú los alientes, Padre, que tú derrames gracia sobre ellos, que pongan su esperanza en ti únicamente, Señor. Y también te recordamos por los que salieron de viaje, para que tú los guardes y los traigas de regreso con bien, Padre Santo. Gracias te damos por tu gran poder, por tu misericordia. Y pues te pedimos también que tú bendigas el cambio de sede, Señor, que tú guardes todo el movimiento que vamos a hacer y que sigas bendiciendo tu iglesia en el Nobel, Señor, y que no nos permitas estar cómodos ahí, Señor, en el sentido en que nos olvidemos de que tenemos que trabajar por construir la nueva sede, Señor. Que realmente tú pongas el anhelo en nosotros de trabajar pronto, rápido, y de hacerlo confiando en ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, y para tu gloria te pedimos esto. Amén. Vamos a concluir con un par de alabanzas.
Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo y llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Seas mi universo, seas mi universo, seas mi universo. Asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó. Humillé al que curó todas mis heridas y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecí mi dolor. En algún momento me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados me pasó, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regalo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre adobores y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.